Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Empezamos con una noticia de última hora. En Barcelona, dos mujeres han muerto esta mañana en el incendio de una vivienda en la localidad de Vilassar de Mar. Luis Rafael.
El fuego ya se encuentra controlado y hasta ahora 16 dotaciones de bomberos continúan trabajando en la zona. El incendio comenzó minutos antes de las 7 de la mañana en el séptimo piso de un bloque de viviendas. Los equipos de emergencia iniciaron rápidamente los trabajos de extinción, pero a su llegada las llamas ya estaban muy extendidas. Tras acceder a la vivienda en la que se originó el fuego, los bomberos han localizado los cuerpos sin vida de dos mujeres de avanzada edad que vivían en este piso. Además, 40 personas han tenido que ser evacuadas. Los agentes trabajan ahora en esclarecer las causas del suceso.
Y en la isla de La Palma ya van 79 días de erupción del volcán de Cumbre Vieja. La isla ha registrado 14 pequeños terremotos desde la pasada madrugada, mientras el volcán sigue escupiendo lava y una nueva colada se abre paso en los llanos de Aridane. Ya hay 1.155 hectáreas arrasadas y 2.900 construcciones afectadas. Este puente de la Inmaculada, muchos visitantes se acercan hasta La Palma precisamente para ver el volcán. Allí está Aida Martínez.
Vienen desde Tenerife, Gran Canaria, Bilbao, incluso de algún país europeo como Austria o Francia. Son muchos los turistas que han aprovechado el puente más largo del año para venir a La Palma y conocer de cerca el volcán de Cumbre Vieja. María José viene de Gran Canaria, lo ha visitado 3 veces en menos de 24 horas.
La experiencia es fantástica, asombra el sonido del volcán, es lo más que impresiona. Evidentemente verlo, saber cómo estaba este paisaje antes cuando conocías La Palma y ver ahora todo lo que ha destrozado la lava es impactante y el volcán es hipnótico, es la palabra. No hay otra descripción.
A pesar de toda la tragedia, el volcán ha traído buenas noticias como reclamo turístico y da un respiro a la economía local con bares y restaurantes llenos. Imposible encontrar una mesa sin reservar estos días.
Y hoy es festivo en toda España. Estamos en mitad del largo puente de la Constitución en la Inmaculada, que sirve de termómetro para pulsar el estado del turismo y el consumo, dos de los principales motores de nuestra economía. Las cifras de ocupación son buenas, aunque el aumento de los contagios frena las reservas de cara a Navidad. Marta Ruiz.
Eso nos cuenta José Barreiro al frente del Vilacova Hotel de Tenerife.
Las reservas están ralentizando debido a la variante Omicron, principalmente las procedentes del Reino Unido.
Pero estos días tienen la ocupación por encima del 90%. Canarias está siendo uno de los principales destinos, al igual que la costa de la Comunidad Valenciana o Andalucía, con una ocupación hotelera por encima del 75%. En la misma línea están en Madrid, en Navarra y La Rioja. Las casas rurales superan el 90% de ocupación. La media nacional del turismo rural se está moviendo entre el 70% y el 80%, y las agencias de viajes están gestionando estos días un 10% más de reservas que hace un año.
Y el Gobierno insiste en la idea de que la reforma laboral esté publicada en el BOE antes del próximo 31 de diciembre. Mañana el Ejecutivo vuelve a reunirse con sindicatos y empresarios. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a su llegada al Consejo de Ministros de Empleo, que se celebra en Bruselas, acaba de decir que la negociación llega a la recta final.
Yo creo que los detalles están cerrados. Hemos tenido muchísimas reuniones con la Comisión Europea, hemos trabajado mucho y bien y créame, estamos ya en la pista de salida para la publicación en el BOE. Por tanto, sin lugar a dudas, estamos en el tramo final.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes esta semana se la juegan los equipos españoles en la Champions. Carlos Ganga.
Última jornada de la fase de grupos. Mañana Real Madrid-Inter de Milán. A los blancos les vale el empate para ser primeros de grupo. Hoy pendientes de Karim Benzema, que en principio va a ser baja contra el Inter y podría estar el domingo contra el Atlético de Madrid. El Atlético tiene que ganar mañana en Oporto y esperar el resultado del Milán-Liverpool. El miércoles Bayern de Múnich-Barça. El Barça depende de sí mismo, pero si el Benfica gana al Dinamo de Kiev, el Barça estará obligado a ganar al Bayern. Al Villarreal le sirve un empate en el campo del Atalanta y el Sevilla necesita la victoria en Salzburgo. Además, hoy es noticia Kylian Mbappé. En una entrevista con Thierry Henry en Amazon, habla de la oferta del Real Madrid durante el pasado verano y de su futuro.
Realmente no sé cosas nuevas. Tienes que tomarte tu tiempo. Es una decisión que no es fácil. Pase lo que pase, voy a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado. Sí, un poco al principio, pero es normal cuando querías irte. Soy feliz aquí, pero quería probar otra cosa.
Lo entiendo.
No voy a hablar español contigo. Ya veo por dónde me llevas.
las palabras de Mbappé sobre su futuro. Hoy se completa la jornada de Liga con el Getafe Athletic Club a las 9 y el Mundial de Fórmula 1 se decidirá en el último Gran Premio. Ayer ganó Hamilton y el británico y Verstappen llegarán empatados a Abu Dhabi.
Sigues en Herrera en Cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y hablamos de porcentajes. ¿A ti cuánto te han subido los gastos y los costes?
Los agroquímicos, los fertilizantes, de un 240 a un 310%.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento.
Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas. ¿Cómo llega a construirse algo así?
Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
¿A qué sabe tu Navidad?
A cochinillo de Segovia.
A merluza de Pincho.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ya es hora de comerse el mundo. Y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza. Circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en BT Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BT Travel Brand, en el 902-200-400 o en bttravelbrand.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
The donuts on the street. It's crowded and it stinks. Just have to wait until the horse decides to stop and drink.
After an hour whistle screams, hit a little bump. Leaps in everyone who hears.
Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow.
Como siempre, Rodrigo Cortés decidió que tenía que ser en Salamanca. En Salamanca, para Rodrigo Cortés, pasan casi todas las primeras buenas cosas de su vida. Bueno, allí se llevó, ahora ya la pueden ver ustedes en toda España, su última película, El amor en su lugar, que cuenta una historia diferente. Se ha sumergido, Rodrigo, en un gueto de Varsovia, en el gueto de Varsovia, para exhibir el proceder, la manera de actuar de un grupo de actores que representaban un musical. Precisamente la música del film que están escuchando está compuesta por el compositor salmantino Todo pasa por Salamanca, Víctor Reyes, que acompañó a Rodrigo, nacido en Orense, pero ya decimos, criado, recriado y requete criado en Salamanca durante la presentación de esta belleza de película.
Dos minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad?
Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto.
¿Qué?
Nos vamos del gueto, tú y yo, esta noche.
Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función.
¿Tú quieres escaparte con él?
No.
¿Quieres quedarte aquí?
No, quiero estar contigo.
Admirado Rodrigo Cortés, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, bien hallada.
Vamos a hablar de la película, pero antes es que te lo tengo que decir. ¿Qué cosa más hermosa has hecho?
Qué bien.
Qué bonita gracias. Película. Es, de verdad, tengo varios testimonios de amigas que han ido este fin de semana. Yo fui hace unos días, tuve la suerte de poder ir. Y lo que me llega por sitios distintos que no han coincidido en la misma sala de cine, todo son palabras hermosas. Todo es emoción a la salida de la sala.
Está produciéndose algo muy sorprendente, que es que nadie se va durante los títulos de crédito. Lo está refiriendo mucha gente en diferentes sesiones. se quedan quietos, imagino que digiriendo o procesando la película. Y mientras suena esta guitarra, precisamente en el rodillo final, no se mueve un alma y los que tienen que limpiar las butacas se impacientan.
El hambre, el frío, la enfermedad, la muerte, el miedo, todo eso pasaba en el gueto de Varsovia. Pero lo que nos cuenta Rodrigo es que entre aquel dolor, aquella miseria, la cultura y el humor se hicieron un hueco a modo de antídoto. ¿Cómo te llegó esta historia?
La obra original, porque la obra existió, la obra que es corazón de la película, se representó de verdad en el gueto de Varsovia en el año 42, con un éxito de lo más inexplicable e improbable. Y David Safier, co-guionista de la película y escritor alemán, descubrió la existencia de esta obra y pergeñó un borrador inicial sobre un grupo de actores que debía representarla en una noche cualquiera del invierno del 42 mientras tomaba una decisión a vida o muerte antes del toque de queda. Así que comencé a leer todo lo existente sobre el gueto, pero solo lo escrito dentro, entre el 40 y el 43, hasta que se desmanteló y destruyó, y descubrí una sociedad muy compleja, una sociedad que no tiene que ver con un campo de concentración, muy hacinada, muy jerarquizada, en que la gente muy rica tenía acceso incluso a la carne y material de contrabando, los más pobres morían congelados en mitad de la noche sin que a nadie le importara nada en absoluto, y había artistas, como dices. Igual que un zapatero trataba de recordar que estaba vivo y seguir haciendo zapatos, un poeta organizaba recitales y un guitarrista trataba de tocar en un café, y los actores trataban de mantener vivo el teatro.
Es decir, Rodrigo, lo he leído en alguna crítica y me ha parecido bastante certero. A pesar de lo que pueda parecer, y a pesar de que estamos hablando de Varsovia y de un tiempo muy concreto, esta no es la historia del Holocausto, no es la historia que le faltaba al Holocausto. Es más, el homenaje al entretenimiento.
En realidad sí. No quiero en absoluto sonar frívolo, pero digamos que me he concentrado más en la historia con minúsculas que en la historia con mayúsculas. Porque además es en lo que creo. Creo en las historias y en su valor al asumir y aceptar y abrazar las contradicciones y ambivalencias de cada personaje. Creo que si tratas de dar lecciones, te subes a un taburete y le hablas a gente que no te ha preguntado nada y que no te considera con toda razón que es descualificado para decir nada. Pero como narrador te puedes concentrar en la historia. Y efectivamente es la historia de un grupo de actores que, como sucede siempre en el teatro, hacen la función. Cualquiera que sea la situación, cualesquiera que sean las circunstancias, por oscuras, por negras, por impenetrables que sean, siempre hay alguien que enciende una cerilla y lo fastidia todo.
¿Estabas buscando para tu próxima historia que estuviese en ese enclave o no? ¿O te llegó? ¿O simplemente te llegó y entonces dijiste, ah, pues me voy a fijar en esto?
No busqué nada. Leí este primer borrador y después de toda esta investigación inicié todas las sucesivas reescrituras, porque me pareció que tenía, que encerraba algo apasionante. Para empezar, era un reto que tardé unos días en aceptar porque me daba cuenta de que me iba a exigir meterme en un pollo narrativo de mil demonios. Porque, claro, la película había que hacerla en tiempo real. Eso significa que entramos y salimos constantemente de la obra, sin solución de continuidad. Los actores cambian de registro interpretativo constantemente. Salen a escena, adoptan el lenguaje exuberante y vital del baile y el canto del teatro popular, llegar a la última fila. Pero en cuanto cae el telón o regresan entre cajas o van a la tensión del camerino, cambia su rostro en el acto y llega a la interpretación naturalista y densa y profunda. Y además había que manejar un circo de tres pistas, porque una cosa es lo que ve el espectador del Teatro Fémina de Varsovia, que cree que ahí simplemente está transcurriendo una obra de teatro divertida, sorprendentemente divertida. Otra cosa es lo que sucede de verdad en escena, cuando te acercas a los rostros de los actores y ves que se están comunicando entre sí y que algo pasa y que hay un subtexto muy poderoso. Y otra cosa es lo que sucede entre cajas o en las tripas del teatro. Así que manejar la relojería no iba a ser fácil, pero esa es la razón precisamente por la que decidí hacerlo. Porque en general, cuando algo parece mala idea, suele tener una especie de poder magnético y atractor.
¿Dónde encontraste a los actores, Rodrigo?
Fue una de las partes más complicadas, porque sentía que debían ser muy jóvenes porque esa era la edad media del gueto. Si esta película se hubiera hecho en el 45, seguramente los actores tendrían 45 años o 50 y aún así hablarían de una troupe joven, pero ahora no puedes hacer eso. Y además tenían que cantar con un nivel profesional porque no hay playback. Un actor que más o menos se maneje cantando lo puedes meter en un estudio, hacer diferentes tomas, reafinar según qué cosas, pero aquí no, aquí cantaban en directo. Ellos tenían un pinganillo para escuchar la música en sus oídos y poder bailar y poder entonar, pero fuera no se oían más que sus voces, que es lo único que registrábamos. Así que centralizamos el casting en Londres, pero lo abrimos a toda Europa, y esa es la razón por la que tenemos actores irlandeses, ingleses, nuestra protagonista es danesa, por ejemplo, suecos, italianos, españoles.
Son magníficos. Es que son impresionantes. Te quedas alucinado, porque no conoces a ninguno, realmente no nos suena en España seguramente ninguno de ellos.
No, eso era intencionado, porque estábamos contando una historia que no se ha contado. Es un ángulo, un rinconcito, si quieres, de la historia que no se ha visto en cine. Y sentíamos que el espectador debía tener contacto directo con los personajes sin interponer la figura de un actor o de una estrella, entre medias, para tener la sensación de que está ahí. Entre otras cosas porque la película ha sido diseñada como una experiencia física y sensorial, para dejarte incluso extenuado, para que te sientas en mitad de las tablas y en mitad de ese dilema moral que tienen que decidir. Y eso es lo que está sucediendo. El espectador siente que le han empujado a escena o que le empujan a las bambalinas o que recorre los pasillos de forma extenuante mientras trata de procesar la información que va recibiendo.
Y luego esta música es una belleza. La música es un protagonista más de esta película.
Sí, así es, por muchas razones. La película en sí no es puramente un musical, porque un musical atiende a cuestiones de lenguaje, de cámara, de realismo, es un código. Esta es una película sobre un grupo de actores que representan un musical. Pero para eso hay que hacer el musical, hay que montar el musical, hay que hacer las canciones, los bailes, para luego crear una película realista sobre un grupo de actores que toma una decisión a vida o muerte. Sucede que sobrevivió la obra original, pero solo su texto, solo sus letras, no la música. Así que tomamos las letras del polaco, que es lo único que había pervivido, las tradujimos al inglés, que es en el idioma en que se ha rodado la película, y Víctor Reyes tuvo que reinventarlas, reimaginarlas, recomponerlas en la tradición de finales de los 30. Porque, claro, Jerzy Brandt era un músico de jazz muy conocido, de Big Band en Polonia, que estaba obviamente encerrada en el gueto y que escribió esta historia ahí dentro para reírse de las condiciones, curiosamente, del gueto. La obra no elude la muerte, no elude la corrupción de miembros del Judenrat, la violencia de la policía judía, pero con chistes constantes y de forma muy divertida. Pero la música, al no sobrevivir, se recreó en ritmos de foxtrot, de swing, atendiendo al origen de Jurandot, pero también música klezmer, de teatro yiddish o canción romántica. Fue muy duro, fue muy difícil y por lo tanto fue muy bonito y satisfactorio.
Hablemos de la cámara, de cómo se mueve la cámara en esta película. ¿Qué 12 primeros minutos? O sea, no creo que en tan poco tiempo se pueda explicar tan bien cómo se vive en un gueto.
Es verdad, la película empieza con un largo plano secuencia, sin cortes de 12 minutos, en que, como sabes, recorremos el gueto completo. Eso permite precisamente dos cosas. Una, dar contexto emocional a lo que va a suceder después, porque ese teatro no está en cualquier parte, está en mitad del gueto. Y esa información no hay que darla, hay que hacerla sentir. Porque tú puedes poner a dos actores dentro del teatro diciendo la que se está liando ahí fuera, o escapado de milagro de una cacería. Pero eso es recibir información, no es sentirla. Mientras que si la vives en primera persona, que es lo que sucede en el arranque, sin cortes precisamente para convertirla en una especie de aventura de un día cualquiera en el gueto, el espectador se ve escabulléndose en el hormiguero hacinado de gente, subiéndose a un rickshaw después de regatear con el conductor, escapando de milagro de una cacería, huyendo por unas ruinas, pasando un control alemán, entrando en un teatro sorprendentemente abarrotado por la espalda, recorriendo todos los ámbitos que van a ser protagonistas de la película y conociendo uno a uno a todos los personajes que van a poblarla. De modo que cuando al final del plano se levanta el telón, vemos el teatro lleno de gente, la platea hasta arriba y aparece el título de la película, es una manera de decir al espectador, y ahora comienza nuestra historia.
Y a partir del minuto 12... A partir de ese minuto estás tú y tu cámara muy dentro de las escenas. También leí en una crítica que decía Nos ha vuelto a demostrar que no quería salir del ataúd, Rodrigo.
Sí, sí, es verdad que hay, claro, es un ataúd a su manera. Hay muchos muros en esta película. El muro del propio gueto, el propio teatro que no se puede abandonar. Incluso esa habitación en escena que tiene otro muro, ese biombo que la separa y que separa esas dos parejas en ese sainete cómico que, sin embargo, refleja en otro código lo que está sucediendo fuera de la escena. La película tiene un corazón clásico muy marcado, que tiene mucho que ver con Lubitsch, con Billy Wilder, pero la cámara no. La cámara es contemporánea, es muy rugosa, es muy física. Acompaña a los actores y obliga al espectador a sentirse ahí dentro. El sonido lo rodea. Cuando abandona la escena, escucha cómo se aleja con reverberación opaca en la distancia. Percibes el frío, percibes los sabañones, la suciedad, la precariedad. El ojo tiene que trabajar en las tripas del teatro porque apenas hay electricidad y además estás en las tripas que no deben verse desde la platea. Y en fin, cuando no convencionalizas las cosas y domesticas la experiencia del espectador, sino le haces sentir lo que están sintiendo los protagonistas, se siente sumergido. La película no está diseñada solo para ser vista, sino para ser experimentada.
Fíjate que ahora que hablabas de sentir de los sabañones y el frío, ayer una compañera de esta casa, Maramate, de Cadena 100, fue a verla y cuando salió del cine me mandó un mensaje y me dijo: ¿qué frío hacía en el cine? Y le dije: no, no es el frío, es la película.
Sí, hay calefacción en los cines. Sí, sí, pero por lo visto la película es el antídoto a esa calefacción.
Total. Rodrigo, has estado en todo en esta película. Escribes, diriges, montas y creo que hasta has compuesto una canción. ¿Cómo tienes de ordenada la cabeza? ¿Cómo es ese mobiliario?
Bueno, en general siempre monto mis películas. De alguna manera siento que escribo para poder dirigir y que dirijo para poder montar. Y ya desde la escritura montas. Y más con una película como esta, en la que se alternan completamente los puntos de vista. Y muchas veces vemos incluso el mismo pasaje de la obra de diferente manera, porque los actores reciben diferentes instrucciones según si estamos viendo lo que ve el espectador o adoptamos la posición privilegiada de la escena. Así que más te vale saber lo que estás haciendo para reconstituir el puzzle luego. En cuanto a la música desde luego es de Víctor, ha hecho toda la composición de la banda sonora y todas las canciones. Sucede que la que está sonando ahora, la que has puesto de la niña, Little Birdie, como excepción, fluyó de una forma muy natural mientras estaba trabajando la letra y empecé a canturrear algo que era muy básico, por otro lado, muy sencillo, muy sencillito, que suena casi tradicional, suena muy infantil, casi a nada, a nana, y decidimos abrazarlo y adoptarlo. Never find a decent man. Little Betty, little Betty, chirping happy on a branch. Cuando alguien acaba la película llorando, verbigracia. ¿De dónde crees que vienen esas lágrimas, Rodrigo? Me cuesta entrar ahí porque una película es tanta como espectadores la ven. Y nuestra experiencia es que la gente está llorando y riendo a la vez. Y eso es difícil de definir, es difícil de ubicar. Pero sucede que en la propia película muchas cosas son verdad a la vez. Todo es ambivalente y es contradictorio. Hablamos de gente que quiere vivir media hora más. Cuando sucede eso, las decisiones no son simples y las emociones tampoco lo son. Muchos personajes quieren dos cosas contradictorias al tiempo. Y supongo que pasa algo así, que hay una especie de conmoción. O que la gente se siente conmovida por aquello a lo que ha asistido. Y además porque sabe en qué paisaje sucede y puede aportar sus propias experiencias y conocimientos. Y a la vez hay una extraña celebración de la vida y de celebración de la creación que hace, no diré que se pueda, que se viva con optimismo, pero con una extraña luz, con una extraña sonrisa que no elimina las lágrimas.
Tiene preguntas para ti, Goyo González.
Si usted fuera un director de cine en un gueto, ¿qué cree que haría?
Pasaría mal, porque no podría hacer lo que... Si eres dibujante, seguramente, hasta que te metan en un tren, aún serás capaz de hacerlo. Y si eres cantante, como mínimo silbarás. Como director de cine, no sé, pediría trabajo en un teatro, seguramente.
Dicen de usted que es un director inclasificable. ¿Cómo se clasificaría usted a sí mismo?
Voy a asumir esa declaración. Voy a considerarme inclasificable en el sentido más negativo posible. Y con toda humildad impostada, renuncio a la autodefinición.
¿por qué su nombre no es tan conocido por el pueblo como el de otros grandes directores?
Porque hay otros grandes directores que son más conocidos por el pueblo.
¿Algún día cree que su nombre será reconocido como el de otros grandes directores?
No lo sé. Me dedico al cine, me dedico a escribir, me dedico a hacer cosas. Hicimos la película sin comunicárselo a nadie siquiera y emergimos hace un mes. Esa es nuestra función. La única manera de llegar al éxito creo que es no buscándolo.
Usted ha dicho que ser artista es una maldición y una bendición. Usted lo es. ¿Cuándo fue la última vez que dijo maldita sea?
En cada rodaje, porque se parece mucho a subir una montaña. Cuando uno escala una montaña, por mucho que la ame, por muy alpinista que sea, hay un momento que los músculos están a punto de reventar y uno se pregunta que por qué no está en casa si tiene wifi. Pero luego llegas a la cima y lo entiendes todo, lo recuerdas todo.
Y ya por último, ¿qué estaría dispuesto a hacer por amor?
El verdadero amor es un camino de renuncia, es un camino de sacrificio. La única respuesta posible es todo si el amor es verdadero. Por eso cuando en la película se pregunta a alguien qué estarías dispuesto a hacer por amor, en realidad siempre la pregunta es qué estarías dispuesto a sacrificar.
Vayan a verla. O sea, olvídense de todo lo que conlleve algún prejuicio, incluso de si no les gusto yo misma. Vayan a verla. En serio, es una película maravillosa que les hará creer en muchas cosas más y mucho más fuertemente. El amor en su lugar. Gracias, Rodrigo, de verdad, enhorabuena. Es una pasada.
Muchísimas gracias, muy amable. It won't be long till winter comes, and then a year is done, and who knows, whoever knows, if May is forever
Tony, háblanos de Movistar ProSegur Alarmas.
Pues sí, porque yo voy a ir al cine, por supuesto, a ver esa película, pero me voy y pongo la alarma, ¿eh? Porque quiero una casa segura. Y hay alarmas y superalarmas. Y hay promos y promociones que son lo más. Por eso ahora Movistar ProSegur Alarmas te trae la alarma, que es mucho más por mucho menos. Solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022. Una alarma inteligente que reacciona inmediatamente en caso de emergencia, con aviso a la policía 24 horas. Y si salta y estás lejos de casa, porque estás de puente, estás fuera, estás en el cine, y hay que abrirle la puerta a la policía, un vigilante acuda podrá ir a tu casa de inmediato. Y todo sin cuota de alta, con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022. Y después 49,90 al mes. Contrata tu alarma antes del 15 de diciembre en tiendas Movistar, en movistar.es o llamando al 900-226-600. 900-226-600. ¡Qué super alarma!
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
A los que queréis venir a un pueblo,
quítate la prisa, que lo de la ciudad vení con mucha prisa.
Mira la cara y saluda a la gente.
Y con leña y una chimenea, ya pueden venir de invierno.
Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras, que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como enviar y recibir paquetería, adquirir productos postales o pagar recibos y tributos. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, Alberto, hoy te va a interesar especialmente la historia que nos tiene que contar Diego Martínez. Que viene a las puertas de la muerte, porque ha pasado una noche malísima. Ahora nos va a contar y seguramente habrá algún detalle delicioso. Diego Martínez, Fuerza Viva de Almería, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues fíjate, hoy te tengo que decir que estoy bien, pero he pasado una noche mala.
Ya, ¿qué ha pasado?
Pues no sé si me cayó algo mal, pero bueno, he tenido una noche de carrera aquí con una serie de vómitos impresionantes. Vamos, esto parecía un río.
Vaya,
pero bien, ya me he limpiado, ya estoy limpio.
Ya, pero
yo creo que algo que me ha caído mal, porque evidentemente ha salido todo. Ya estoy preparado para empezar otra vez.
Ya.
Ah, pues eso está muy bien siempre.
¿Pero pudo ser algo que comiste ayer?
Fíjate, yo creo que no fue ayer, yo creo que lo que me comí fue antes de ayer.
Antes de ayer.
Sí, claro. Es que yo almaceno, yo tengo un...
Claro, no, pues es almacén.
Como los camellos, igual.
Eso es el banco de alimentos, hijo de mi vida. Sí. Bueno, Diego, vamos a ver, hoy en estos personajes, esas fuerzas vivas que decimos, a veces ocultas en cada una de las localidades, hoy nos vas a hablar, hoy tratamos la vida de un profesor de inglés que vivió una historia curiosa con el líder de los Beatles, John Lennon.
Anda.
Así es, así es. Hace más de 4 años que murió Juan Carrión, tenía 93 años, pero en Cartagena no lo olvida. En el cielo ya estará con John Lennon, al que conoció en 1966 cuando este rodaba una película en Almería. Tuvo una vida sencilla hasta que David Trueba rodó la película Vivir es fácil con los ojos cerrados y saltó a la popularidad, ya que parte de ese guión se basaba en la historia de este hombre.
Efectivamente. Cuéntanos alguna cosa más de Juan Carrión.
Pues mira, había nacido en Madrid en 1924, la guerra civil puso en dificultad a la familia, pero Juan tenía en mente ser ingeniero agrónomo. No aprobó el examen de ingreso y fue cuando descubrió que el inglés se necesitaba en todo. Hombre de estatura mediana, tenía un fuerte carácter y mucha decisión. Se marchó a Oxford y completó allí sus estudios.
Acabar en Cartagena, eso es un golpe de suerte, ¿verdad?
Pues sí. Estando de profesor en el Colegio Español de Londres, le ofrecen el puesto de instructor en la base norteamericana de Tente Gorra, en Cartagena. De esa manera aterriza Carrión en esta ciudad. Esta ciudad, además, una ciudad que nunca abandonó hasta su muerte. Cuando cierra la base militar, que fue a los 6 años prácticamente de llegar, Carrión es ya muy conocido en Cartagena y se incorpora a la Universidad de Murcia como profesor de literatura y después de inglés. De forma paralela, montó una academia de inglés muy conocida que estuvo funcionando hasta los últimos días de su vida.
Digo, tenía mucho carácter, pero aún así sus alumnos le querían mucho.
Hasta el fin de su vida estuvo dando clases. Fueron miles los alumnos que pasaron por sus manos y que aprendieron inglés con su metodología, que no era otra que poner canciones de los Beatles, mientras el alumno la aprendía, con lo cual garantizaba de una forma amena su aprendizaje. Ha sido admirado Juan Carrión, y eso que a veces tenía un genio endiablado.
Genio endiablado, pero carácter humilde, que además sí. le empujaba a ayudar a los demás. Su método de enseñanza ha sido utilizado por muchos más profesores de inglés, pero en su caso fue infalible.
Sí, además fue infalible porque además fue el primero. En una entrevista en 2014 relataba su forma de enseñar. El profesor debe saberse su asignatura, eso es lo esencial. Y debe enseñarla al alumno con arreglo a su propia personalidad. Las clases tienen que ser un reflejo de la vida misma, ser reales. Por eso el libro de texto puede ser una rémora más que una ayuda. Cada momento necesita un tipo de clase porque la rutina es la muerte de la enseñanza del idioma, que necesariamente debe durar mucho tiempo. En todo caso, lo que sirve para un profesor es posible que no sirva para otro, por la personalidad de cada uno o por las circunstancias.
Hasta que en 1966 viaja de Cartagena, cómo no, a Almería, para encontrarse con John Lennon.
Mira que te digo, antes hablabas de Salamanca, que pasa todo por allí. Pues la otra parte que no pasa por Salamanca pasa por Almería. Es terrible. Pues sí, mira. Hizo un viaje en autobús hasta que llegó a Almería. Lennon rodaba a diario en taberna la película Cómo gané la guerra, dirigida por Richard Lester. Fue un encuentro que a Juan Carrión le cambió la vida. Le contó al Bitter que utilizaban sus canciones en clase y le pidió que hiciera lo posible por incluir en la carátula de los discos dichas letras, que haría mucho bien a sus alumnos y a otras personas interesadas en hablar inglés.
¡Qué maravilla! Y en 2006, en un curso de verano sobre los Beatles en Almería, se da a conocer la figura de Juan Carrión.
Mi querido amigo Javier Adolfo Iglesias, periodista y hoy filósofo, ya había descubierto para la historia que Lennon compuso en la finca Santa Isabel, hoy conocido como la Casa del Cine, la famosa canción Strawberry Fields Forever. Carrión, un viejo profesor con una humildad fascinante, apenas había contado su encuentro con Lennon. En aquel curso causó fascinación su historia.
Un libro y una película en homenaje a Juan Carrión. No todo el mundo puede decir lo mismo, ¿eh? No todo el mundo
pues
tiene
sí,
lo
la
mismo.
Verdad que pasó del anonimato, fíjate, si estuvo años que nadie supo esta historia. Pero una vez descubierta, en 2013 se editó Juan y John, el profesor y Lennon en Almería para siempre, que escribió precisamente Javier Adolfo Iglesias, que probablemente sea la persona que más sabe de los Beatles en el mundo. Una obra para conocer en profundidad a Carrión, y se estrenó ese mismo año Vivir es fácil con los ojos cerrados, la película de David Trueba, basada en la historia del profesor de Cartagena, que además se llevó 6 Goya. Él vivió un momento impresionante, estuvo en primera fila. Él se olía algo, decían, si me han puesto en primera fila es que esto a lo mejor tiene premio. Fue lo mejor que se ha llevado en su vida porque fue un momento para él inolvidable.
Y murió en Cartagena, efectivamente, en 2017.
Sí, Juan era un beatlemano absoluto. Su gesto con Lennon en 1966 sirvió para que el siguiente disco de los Beatles, y además le escribió una carta a John Lennon, Sgt. Pepper, llevara incluidas las letras de las canciones. El 30 de agosto de 2017, Juan Carrión falleció, pero su recuerdo sigue vivo. Cada año por esta fecha hay un festival Beatles en Almería. Muchos todavía se acuerdan de Carrión en primera fila, con esa edad, bailando hasta altas horas de la madrugada. Genio y figura.
Strawberry feels forever.
¿Cómo se llama esta canción, Diego?
¿Esta es la que estamos escuchando?
Sí.
Esta es la que compuso él aquí al lado de mi casa, donde yo vivo aquí al lado. Extraverde Fiel Forever.
Eso es. Pues un dato que os voy a dar.
Yoko Ono, sí. Una duda, ¿él conocía a Yoko Ono?
No, yo, ¿quién?
Tú. Juan.
No, cuando... Juan, cuando vino aquí, eso fue en el curso ese, vino Cynthia Lennon, que ya ha muerto, la primera mujer de John Lennon, y contó cosas un poco fuertes, porque él sí conoció a Cynthia. Cynthia sí vino estando aquí John Lennon. Es que no estaba yo con en la vida de John Lennon cuando rodó la película.
No, pero ya sobrevolaba ella.
Sí, hombre, ella. Eso siempre, ella. Y otra cosa que os voy a contar, que me acaba de contar la hija de nuestra compañera Eva Galbache, nuestra querida compañera Eva Galbache, Juan Carrión, fue su profesor de inglés.
Anda.
Fíjate tú, qué pequeñito y qué hermoso es el mundo, ¿eh? Un beso muy grande para toda la familia de nuestra queridísima Eva Galbache. Pues vamos con la comida, que estábamos tardando. Se nos estaba haciendo bola ya.
Hoy es 6 de diciembre de 2021, Día de la Constitución. Han pasado 43 años y nos vamos de bares a través del túnel del tiempo.
Muy bien.
Vamos a hacer un monográfico 1978. Si os parece bien.
Muy bien.
Comenzamos por las tapas. ¿Qué se comía en las barras de los bares españoles allá por 1978?
Me acuerdo. ¿Qué se comía?
Patatas a la brava.
Sí, correcto. Muchas de las cosas que se siguen comiendo. Voy a empezar a enumerar y me decís si os gustan o no os gustan. Las patatas bravas.
Sí.
Bueno.
A las que les hemos dedicado bastante tiempo en este programa. Oreja a la plancha.
Hombre.
¿Sois de oreja a la plancha?
Yo no.
No.
Eso es la oreja Madrid, sí me gusta. Eso es muy de Madrid.
Sí, es muy de Madrid, pero en otros sitios también. Por ejemplo, el boquerón en vinagre no se come solo en Madrid, sino también en las barras de otros bares. Champiñón al ajillo, que también es muy madrileño, pero que encuentras también en barras de otros bares, de otros lugares. Las empanadillas, por supuesto, universales. Las croquetas. El mejillón tigre.
Ay, sí, también me gusta.
Si no era tigre, también me lo comía.
Hay mucho mejillón tigre en el norte, en Asturias los bordan, también tenemos mejillones tigre en Andalucía. Los
y el
calamares
mejillón rebozado se tomaba también, ¿eh?
También, sí señor, sí señor. El calamar a la romana, por ejemplo, que esto es un clásico universal. Los torreznos, por favor, tan de moda ahora. Bueno, pues empezaban a poner ya hace mucho tiempo los bares y las cafeterías. El magro con tomate, cosa más rica, ¿verdad? Los pimentitos de padrón, que unos pican y otros no. Las salchichas preparadas al vino blanco con su cebollita. La sepia plancha.
Qué buena.
Sepia plancha. Rica también. Los boquerones fritos. O esa tapita que te ponen con el guiso del día. Están guisando para los platos de los menús, por ejemplo, y te sacan una cazuelita o un platito pues con el arrocito que están haciendo o con esas alubias blancas, con lo que sea. Pero hay una tapa que ha ido desapareciendo de nuestros bares, a la que les vamos a dedicar un ratito. La gamba con gabardina.
¡Oh, hombre!
Ya, no puedo con la gamba con gabardina.
¿No?
La pregunta es, ¿por qué ha desaparecido la gamba con gabardina?
Porque no tiene sentido, pollo.
No, te digo por qué. Te lo voy a explicar, Alberto. Lo voy a explicar, chicos. Porque las gambas con gabardina que se comen ahora, las pocas que encuentras por ahí, son gambas que vienen ya congeladas.
Claro.
Vienen de las fábricas. Y es una masa gomosa, gorda, que no tiene nada que ver con esa gabardina, que recibe ese nombre precisamente por ser una cobertura crujiente, tostadita. ¿Os acordáis que asomaba la colita con...?
Sí.
¿Eh? ¿Verdad? Yo
me comía todo, la colita y todo.
Uy, qué rico, de verdad.
Yo también.
Las gambas con gabardina, o las gambas Orly, que sería su nombre con H, ¿eh? Luego ya desaparece la H.
No, volea Orly, no teníamos Orly, allí no había Orly.
Bueno, pero eso viene de principios del siglo XIX. A la Orly hacían muchísimas cosas, no solamente gambas, que eso se hizo después. Al principio pues eran pescados como el lenguado, por ejemplo, había filetitos en Orly, hasta las ostras se rebozaban con este preparado, esta masa que llevaba aceite, vinagre, hierbas, chalotas y luego ya la pasta de freír, que se montaba con claras de huevo a punto de nieve. Fijaos el curro que llevaba esto. O sea, ese marinado luego iba acompañado con una masa de harina y demás, y luego las claras de huevo montadas a punto de nieve. Hasta que llega a España. En España los Orly, o las masas Orly, se utilizan en los restaurantes de postín, pero luego en los bares utilizan esta masa a la que añaden cerveza o sifón. fijaos, para esponjar la masa se utiliza el gas carbónico de la cerveza o del sifón. Y ya en Madrid, que es donde surge la gamba con gabardina, con ese nombre, se le da este apodo cariñoso y castizo a lo que luego pasaría a los caterings, donde nos encontrábamos desde el pincho de tortilla hasta la croqueta y la gamba con gabardina. Una gamba con gabardina que, por desgracia, insisto, ha ido desapareciendo porque las que nos ponen ahora son incomestibles.
Me encantan, las gomosas me encantan. Cuanto más gordo sea, más me gusta. Me encanta, ¿qué quieres que le diga?
Sí, dan un poco de asquito. Pero, Alberto, si hubieras probado las originales, las de aquellos años 70, años 60, comienzos de los 80, que todavía sirven en algunos bares de Madrid, a la manera tradicional, ¿cambiarías de opinión?
Mira, yo le veo sentido si la gamba se está poniendo mala, todavía no está mala, claro. La adobamos un poquito y le ponemos luego una gabardina, que supongo que será una de las razones por las que se empezaron a hacer.
No, se hacían porque venían de la cocina burguesa de comienzos del siglo XIX.
Pues fíjate, todo lo contrario.
Se pensaba que era algo muy fino, y que era algo, hombre...
Pero tú estás conmigo que enmascara bastante el sabor de una buena gamba.
Sí, mejora. Pero la gamba la encuentras también cuando la muerdes, y la mezcla con esa masa, si está hecha con delicadeza.
Al fondo.
Muy al fondo.
Está muy rica, al fondo.
De verdad. Hacedme caso. Y es relativamente fácil de hacer en casa. Pero hoy el plato que os traigo es otro bien diferente. Hemos inaugurado desde la semana pasada el recetario de Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Me han encargado unos platitos para ayudar a la gente a tener entrantes o platos principales en Navidad. Vamos con el segundo, ¿os parece bien?
Muy bien, venga, por favor. Esos tomates por buenos.
Tarta tatín o tatán de tomates Cherokee.
¡Olé!
De Hortícola Guadalfeo, Motril, Granada. Recetas del gran Gollini, que aparecerán en las cajas de tomates que usted, si los compra por kilos, encontrará en los comercios del ramo, o si compra los tomates sueltos, pues también creo que van a meter un librito donde van a aparecer las cuatro recetitas que les he preparado. Esta es una de ellas, tarta tatín o tarta tatán. Vosotros la habréis probado con manzana.
Sí, claro.
La tarta tatán de manzana, una tarta francesa que ahora ya se pone de postre pues en muchos restaurantes, en cafeterías incluso, a la hora de la merienda y demás. Bueno, pues lo vamos a hacer con tomates. Vamos a cambiar las manzanas por los tomates. Y los tomates Cherokee son ideales para esta receta. El tomate Cherokee es muy parecido al tomate Raf en aspecto. Es verdoso, tiene también rayitas granates. Pero amiga mía, cuando tú abres ese tomate, disfrutas de su aroma y abocaos incluso de ese sabor a tomate de toda la vida, a tomate antiguo, a los tomates de siempre. Y encima son sanísimos y nos vienen de perlas, es como si tuviéramos una farmacia en casa. Bueno, pues no lo dudéis, los de Hortícola Guadalfeo, que son los que saben de tomate Motril, en Granada, te van a ofrecer estos tomates ahora en sazón, aunque estemos en invierno. Y con ellos vamos a hacer lo siguiente. Chicos, atentos.
Venga.
Ingredientes, cebolla. El ajo es opcional, si queréis usarlo, lo usáis. Por supuesto, tomates Cherokee, caramelo líquido, ahora os explicaré por qué, aceite de oliva, si es virgen extra mejor, no importa que tenga un sabor un poco potente, sal y o pasta filo o pasta de hojaldre. Estas pastas ya sabéis que las encontréis, estas masas, las encontráis refrigeradas en los supermercados y en las grandes superficies. Y nos ahorran mucho tiempo porque hacerlas en casa sería un peluseo prácticamente imposible.
Para alguno, a mí me sale bordado.
Joder, pues son complicadas de narices, macho. Yo he utilizado la pasta de hojaldre, y me ha salido muy rica para esta tarta. ¿Qué vamos a hacer primero? Cortar la cebolla en juliana, una juliana muy finita, muy finita, y la ponemos a pochar hasta que caramelice, carameliza sola. Luego le vamos a echar caramelo por otro motivo, pero ahora que caramelice, o sea, que se haga mucho, que se poche mucho con aceite, y le vamos a echar un poquito de sal, un puñadito, para ayudar a que poche mejor. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues cortamos los tomates en trozos no demasiado grandes, medianos tirando a pequeños. Cuando ya esté la cebolla muy pochada, si queréis añadirle un poquito de ajo podéis hacerlo, la dejamos cocinar junto con los tomates rehogando. Aquí ya vamos a rehogar los tomates con la cebolla. Y cuando ya esté a los 10 minutos, 15 aproximadamente, esa cebolla caramelizada fundida con el tomate, le vamos a poner una cucharadita de caramelo líquido, de los que encontramos para los postres. Una cucharada, solamente una, Vamos a mezclar bien, le añadimos orégano seco, Mira, se me había olvidado antes en los ingredientes del que tenemos en los botecitos de especias. Sí. Ese de ese. Espolvoreamos, pim pam, salpimentamos un poquito de pimienta y un poquito de sal, si se nos ha quedado corto de sal, y cocinamos 5 minutitos. Ahora vamos a coger un recipiente para el horno, a ser posible redondo, de esos que algunos tenemos en casa, pues para las tartas, etcétera. ¿Eh? Vamos a poner ahí todo eso, o sea, lo que hemos cocinado, y encima la lámina de hojaldre o de pasta filo. Si usted tiene la suerte de contar con una batería de cocina en condiciones, o sea, esas sartenes que yo imagino, Alberto, tú tendrás, a las que se les puede desmontar el mango.
Alguna tengo, sí.
Toda esa operación se hace en una de esas sartenes quitándole el mango y poniendo la pasta encima. No haría falta trasladarlo a un recipiente para el horno. Pero bueno, lo cubrimos con la pasta filo o con la pasta de hojaldre, rematamos bien los bordes, lo metemos en el horno 20 o 25 minutos aproximadamente, a temperatura media, unos 180 grados, y cuando veamos que ya está doradita, lo que vamos a hacer es la sacamos, dejamos reposar y le damos la vuelta. ¿Para qué? Para que quede el tomate encima y la pasta filo o de hojaldre debajo. Y ya tendremos la tarta.
Anda.
He hecho la prueba. La receta la tengo en mi Instagram, sí, Goyo González 10, por si la quieren consultar ustedes y no han podido tomar nota de lo que les he dicho. El resultado es maravilloso. Aquí duró un periquete. Empezamos porción por porción y cuando nos quisimos dar cuenta ya no la habíamos comido. Qué algunos bien. Luego remataron gratinándola en el horno microondas o en el horno con un poco de queso, a quien le guste, que combina perfectamente. Y oye, creo que es un plato para quedar muy bien, incluso en la mesa de Navidad, con nuestros invitados, y muy agradable.
Muy
como
bien.
Plato.
Muy
harta bien. Tatín de tomate, ¿no?
De tomates.
Tatín, tatán, me gusta mucho.
Tatín, tatán.
Diego sería más tatán.
Tatán.
¿No?
Sí.
Porque iba a ser bien gorda, además.
Hombre, a mí me gusta todo gorda.
Sí, ya sabía.
Tenemos 3 minutitos por delante. ¿Sí? Seguimos viajando a 1978. ¿Qué se comía entonces? Pues mirad, en los restaurantes, el lenguado a la menier, el patito a la naranja, el soufflé Alaska de postre, luego estaba el solomillo stroganoff, esos platos que ya son difíciles de encontrar en los restaurantes.
Cóctel de gamba, por favor.
Por favor.
Sí, mirad, cóctel de gamba.
La piña rellena de gambas.
Canapés, miles, claro. Los dátiles con bacon. Ay. El pastel de pescado con forma de pescado.
Ambrosía, sí, sí. Ambrosía.
Luego en postre, el brazo de gitano, flan con nata, el corte de helado, el melocotón en almíbar, la piña con cuantro,
sí.
¿Os acordáis?
Sí, hombre. Sí,
le echábamos el cuantro. Sí. Las gelatinas estaban muy de moda, por supuesto los huevos rellenos, y luego los vinos, que el vino de Ribera de Duero entró un poquito más tarde, pero en los 70 eran los vinos de Valdepeñas, sí, o los vinos de Rioja.
Totalmente.
Los vinos de siempre. Por cierto, tengo que hacer un inciso. Bodega Riojanas ha sido nombrada la mejor bodega del año por la guía Vivir el Vino 2022. Son vinos centenarios, de cepas centenarias, o sea que les vamos a dar la enhorabuena, porque es un premiazo muy reconocido. En 1978... estaban cocineros que entonces eran jóvenes, Juan Mari Arzac, Pedro Subijana, Luis Irízar, Xavier Zapiraín, en fin, todos estos cocineros organizaron entre el 20 y el 25 de febrero de aquel año lo que ahora llamamos una pop-up, o sea, un restaurante que dura lo que dura, para presentar lo que iba a ser el comienzo de la nueva cocina española. Fijaos, que estaba basada en las ideas de la nouvelle cuisine francesa. O sea, que ese año fue muy importante, fue un antes y un después de lo que iba a ser la cocina en nuestro país.
Toma ya.
Y en las cocinas domésticas empiezan a aparecer las batidoras eléctricas, los microondas, la Thermomix, que aunque parezca una cosa de no hace demasiado tiempo, viene de aquellos tiempos. Ahí empezó a cambiar el concepto de cómo cocinábamos en las casas.
Fíjate.
Eso pasó en 1978.
¿Qué vas a comer hoy para este Día de la Constitución?
Pues
bueno,
no sé
hoy poco.
Lo que voy a comer porque tengo el estómago revuelto, claro, así que no sé.
Para bueno y barato lo imagino.
No, ya he encargado medio kilo de papas cocidas.
Bueno, pues mira, sí, pues entonces ya está. Bien. ¿Y tú, naranjo?
Yo, si te digo lo que voy a hacer, yo ahora me voy a ir a andar y después me voy a un concurso de paellas.
Toma, qué
suerte.
Qué bueno. ¿Y Alberto qué va a hacer?
Pues yo me voy a dar una vueltecita por el centro esta tarde, pero hoy es día laboral, así que trabajar, ir al gimnasio ahora y comerme un pollito a la plancha o algo así.
Qué triste, por Dios.
Sí, pero oye, que es lunes, ¿qué lo hacemos?
Qué mala, pero es fiesta.
¿Y Goyo?
pues voy a ver la parcela y os voy a hacer fotos para que veáis.
Entonces, sí, sí. Vuelve, espérate, espérate, ¿vuelves para el viernes o no? Para el programa.
Menos cachondeo. Hoy como fuera de casa, que ya estoy.
Bueno, pero antes de irte al más allá.
Ahora una tarterita, llévate para el camino.
Antes de irte al más allá, lo primero es antes, Goyo.
Sí, hermana. Señor, dame libertad, dame justicia, dame igualdad, dame una carta y que sea magna. El Señor es soberano, el Señor es fundador y está como nunca.
Y ya está.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Cream Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Invertir, ¿no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es, expertos en rehabilitación energética.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza, circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en BT Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BT Travel Brand, en el 902-200-400 o en bttravelbrand.com.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.